La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla aquí en la escena virtual en este martes, donde seguimos en contacto, en comunicación, esperando algunas novedades y con la compañía de Ricardo Piñero, que está aquí presente en la operación técnica, y nosotros además recibiendo mucha información, muchos mensajes, también salutaciones que después voy a comentar, debido a varios de los programas que se han irradiado los martes a la hora 18 en esta sesión, en este momento, donde, por ejemplo, estamos esperando alguna novedad, porque se presenta nuevamente Tertulia Maraño. Esto ocurre el próximo domingo a la hora 18, después confirmo bien, en el Empir, en el Teatro Empir. Y sí, allí Andrea Maraño está presente con su canto, la música, esas canciones de Virtú Maraño, que en su obra para piano y canto, en este caso, tuvo en cuenta a poetas como Pablo Neruda, García Lorca, Rafael Alberti, y también a poetas del litoral argentino, como José Pedroni o Juan L. Ortiz. En fin, hay una cantidad de obra de Virtú Maraño, que además fue un compositor premiado, uno de los importantes compositores argentinos, y esto permite un espectáculo que es de fusión, como ahora ocurre, está en el tapete la relación interdisciplinaria, el caso de la poesía, la música, la danza, esa mixtura en espectáculos que están en vigencia. Yo días pasados estuve en Electro Arto, una obra relacionada con la obra de Antonin Artaud, el surrealismo, y allí estaba presente precisamente la danza, la música, la actuación. Allí en esa manera de encarar estas formas que permiten creatividades contemporáneas. Bien, en relación a lo que estoy comentando, sí, estábamos aquí esperando alguna visita, a ver si se concreta. Mientras tanto, yo me estoy refiriendo también al Teatro Colón, a la puesta en escena de Rubén Schumacher de Werther de Massenet, que en estos días ya está en posibilidades de apreciación por parte del público, y hay opiniones que tienen que ver con el tipo de romance, redundando un poco, de la época del romanticismo, precisamente porque esta ópera está basada en una novela epistolar de Goethe, que son Las penurias del joven Werther. La ópera francesa de Massenet, Werther, precisamente ha sido tratada por su característica con algunas opiniones despectivas, en el sentido de situación anticuada, ¿no? Porque sí, esa pasión, ese amor, esa incomprensión, y también un amor que se convierte en imposible. Claro, el argumento relaciona un deber, un compromiso matrimonial por parte de Charlotte, que impide la relación con Werther. Pero en este caso lo que ocurre es que no se trata de algo anticuado exactamente, porque el tema de la relación amorosa, de las vicisitudes, contradicciones, decepciones, traiciones, situaciones que ameritan una visión constante en las relaciones humanas, eso nos permite tener en cuenta que por más que se haya trasladado la puesta en escena a la actualidad, por más que se haya trasladado por parte de Schumacher a la actualidad, manteniendo, por supuesto, todas las situaciones que allí se presentan en la obra, estamos hablando de una obra de otra época y de una relación de otra época, pero que mantiene el problema clave de un personaje que en el arte ha sido el opuesto a Don Giovanni. O sea, Werther, en francés lo digo, Werther, el Werther tradicional de Goethe, es precisamente el enamorado sufriente y que llega a un estado, podríamos llamar, de depresión, de angustia. Esto es un hecho que no ha pasado de moda, como algunos planteaban el otro día en una conversación. No es una cosa antigua, a tal punto que en las vicisitudes amorosas, sí, esos dos personajes que se pueden contraponer. Don Giovanni es un arquetipo precisamente contrario a Werther, y esto existe permanentemente, no es algo antiguo, de modé, como alguien ha planteado, con algunas críticas también que se refieren al respecto, sino que yo considero que tiene actualidad desde un punto de vista de la condición humana. Y sin ir más lejos, nos hemos enterado que además de los femicidios que ocurren cotidianamente, sabemos que estamos alrededor de femicidios cada hora, también ocurren suicidios de jóvenes. Entonces, esto tiene que ver con muchos aspectos depresivos de este momento, quizás tienen que ver también con aspectos que hacen a la falta de empatía, yo diría de la característica antipática de mensajes de odio, de situaciones destructivas que también originan autodestrucciones. Un tema para desarrollar en otro momento con mayor amplitud, pero esta es la oportunidad entonces para escuchar, por ejemplo, en los próximos minutos, ¿por qué me rebelé? O sea, eso que significa, ¿por qué me desperté de este ensueño, ¿no?, de primavera? Esto es lo que canta Werther. Es una buena oportunidad para escuchar a Arturo Chacón Cruz, que es el personaje, es el actor cantante, y digo actor cantante porque así lo exige mucho Schumacher, que participa en esta versión. Hay que tener en cuenta que Chacón Cruz estrenó el rol en Moscú hace 15 años y desde entonces ha interpretado con éxito en todo el mundo este personaje. Además brinda para Schumacher un sonido con más carne, pasión, cierto color que el otro no consiguió en su característica, en su fineza, en su refinamiento. Hay una diferencia con el tenor francés. Ahora bien, vamos a escuchar entonces este pasaje famoso de Werther de Massenet. Bueno, estábamos escuchando al tenor Arturo Chacón Cruz, que es uno de los Werther en esta nueva versión que subió a escena en el Teatro Colón. Esto tomado de un ensayo, como un anticipo. Y bien, más allá de las polémicas, de las discusiones, lo que siempre está en vilo y que es muy característico de nuestro mundo artístico y cultural, por suerte. Bueno, estoy recibiendo visitas aquí, estaba esperando con ansiedad, sí, la llegada de los invitados de hoy, Andrea Maraño y Yamil Ostrovsky. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto.
Un gusto, Osvaldo. Gracias por la invitación. Muy, muy gustosos de estar en tu programa. Y bueno, estamos aquí por nuestro espectáculo que vamos a presentar el domingo 31. Se llama Tertulia Maraño. Es un homenaje a mi padre, Virtú Maraño, compositor argentino, santafesino. Es una serie de obras de cámara que Yamil las puso en escena con un actor y una bailarina. Y el canto, ¿no? El canto y el piano. Así que, bueno, estamos en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen.
En Congreso,
ahí, sí, al lado, sí, del Congreso, exactamente.
Claro. Y, bueno, qué gusto. En realidad estaba pensando, y yo había comentado al empezar la función de aquí, de la escena virtual, sí, de esta tarde, que se trata precisamente de un espectáculo interdisciplinario, así se llaman comúnmente, no sé si multi o interdisciplinario, porque en esto hay conceptos que se manejan sobre, sí, lo que es la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina. Sí. Lo que nosotros sabemos en este momento es que este es un espectáculo donde hay una fusión, hay una, sí, conexión, ¿no?
Nosotros lo que buscábamos y encontramos una palabra que es una comunión.
Sí, me di cuenta, sí, sí, sí.
Y nos parece mejor que entrar en esa cosa técnica, ¿no? Es una comunión, están la danza, el teatro, la música, el canto, están en comunión, están todos al servicio de esta tertulia, gracias a la obra de Virtú. Entonces, hay algo que nos gustó de ese concepto de comunión, porque como que todas las artes se combinan para llevar adelante esta tertulia, que las tertulias eran eso, era un espacio de intercambio desde un poeta, un músico. Claro. Entonces, bueno, quisimos recuperar ese espíritu y estamos en contra de los límites. Para nosotros todo es arte escénico. Claro. A veces es necesario decir, bueno, hay una cantante, hay una actora, hay una bailarina, pero lo importante para mí son todos intérpretes. Así como vos recién decías, bueno, actor, cantante, bueno, yo usaría intérprete nada más.
Ajá.
Y eso me parece que nos aglutina a todos.
Ajá, sí, sí, sí. Bueno, dijiste que no hay un límite preciso, ¿no? Por eso se habla también de lo liminal, ¿no?
Totalmente.
Eso que está en el borde, ¿no?
Totalmente.
Sí, 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 interesante. Bueno, pero es una posibilidad de disfrutar expresiones artísticas donde se conjugan estas disciplinas.
Sí, lo que tiene eso que es que al que, por ejemplo, no está acostumbrado a escuchar a una cantante lírica, digamos, pero sí a ver danza, entonces la danza medio como que lo lleva de la mano. Y ajá, viceversa, los que por ahí están más acostumbrados a ir a un concierto, pero no a ver algo de teatro o algo de danza, una cosa lleva a la otra, entonces como que amplía el público al que está destinado y los mezcla y los combina, y eso se pone mucho más interesante también.
Qué bueno. Bueno, a propósito de esto, tenemos, estaba pensando, Andrea, hay canciones para poetas del litoral, ¿están presentes? ¿Están los poemas, por ejemplo, que dedicó Maraño, Virtú Maraño, a Neruda, a Rafael Alberti, a García Lorca, ¿están?
Exactamente.
Ah, bueno, podemos escuchar, por ejemplo, Canciones Marineras de Rafael Alberti, Gimiendo por Ver el Mar. Si la tenemos a mano, en una de esas la podemos escuchar ahora, ¿por qué no? Obras de canto compuestas por Virtú Maraño, aquí, con la voz de Andrea Maraño y acompañada al piano por Eduviges Picone. Es decir, nosotros tenemos acá una conjunción importante de artistas que vale la pena tener en cuenta. Escuchemos un minuto.
Este lamento
La poesía de Rafael Alberti, musicalizada por Virtú Maraño. Andrea, lo estabas interpretando, y yo me imagino, o trato de pensar cómo ha sido este encuentro, cómo será esa forma de poder conjugar, por ejemplo, la danza, en este caso, que está presente a través de una bailarina, ¿cómo se llama esa?
Gabriela cara? Montes.
Gabriela Montes, claro, claro. Y esto surgió... ¿La idea de quién fue?
Hace un tiempo que estamos con Andrea buscando difundir la obra de Virtú y buscando modelos y qué hacer y qué no hacer. Ajá. Y bueno, Andrea vino con este disco.
Claro, claro.
Maravilloso.
Claro, es un disco que bueno, yo me puse a recopilar el material de mi padre en pandemia. Me conecté con Edu Gespe, con él, y le dije, bueno, mira, tengo este material, a mí me gustaría grabarlo. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad, nos presentamos a un proyecto, presentamos el proyecto en mecenazgo, que salió ganador, y entonces así pudimos grabar el disco. Y con ese disco lo contacto a Yamil y le digo, mira, yo quiero que hacer algo más, además de un disco, que es algo importante porque es un testimonio que queda para las otras generaciones que quieran escuchar, ¿no?, la música, que sepan que hubo un artista que escribió sobre esos poemas y escribió esa música. Y Yamil lo recibió con todo el amor del mundo y dijo, bueno, vamos a hacer esto.
Imagínate que si te llega eso a las manos y escuchás ese disco, decís, claro, quiero hacer algo con esto.
Sí, sí.
Es inevitable.
Claro. Claro.
Y aparte, como hablábamos antes, ¿no?, esta cosa de la conjunción, acá también hay algo que es muy importante, que son los amantes de las letras, porque Virtú nos hizo una selección de poetas y de poemas de esos poetas maravillosos, maravillosos. Entonces, en el equipo lo invité a Diego Martínez, que es un amigo escritor argentino que está viviendo en España.
Ajá.
Y le digo, mirá, estoy con este espectáculo, quiero que participes. Me dice, mirá, yo la verdad de música clásica no entiendo nada. Digo, vos no te preocupes, vos escuchá el disco. Claro, ese escritor, cuando escuchó los poemas, se volvió loco. Dijo, claro, yo quiero participar acá porque son poemas maravillosos.
Preciosos.
Totales. Claro. Sí, y simbólicos, aparte, cada uno en el momento y en el autor. Por ejemplo, las de Alberti son de un libro que fue un quiebre importantísimo en la poesía. Digo, no es que eligió cualquiera.
Marinero en tierra.
Y además que esos poemas también se leían en las tertulias que había en esa época, ¿no? Porque
sí.
Hasta los años 60 hubo tertulias en que los músicos, bueno, hacían sus canciones, alguno leía un poema. Entonces todo eso enriquecía la vida cultural y, bueno, evidentemente se han
aparte
nutrido.
Nos imaginábamos,
¿no?,
a Virtú llegando de Santa Fe y llegando a esas tertulias, y claro, cruzándose con Lorca, cruzándose con Neruda, cruzándose con Alberti, con todos los que estaban escapados, ¿no?
Claro.
Y era un punto importantísimo de mezcla y de intercambio de artistas.
De hecho, la muerte de Lorca fue algo muy, muy importante, muy impactante para los músicos de esa época.
Y para los de aquí, porque...
Por eso,
los
músicos de...
Claro,
de
había visitado... Buenos Aires, Argentina, hacía el año anterior,
claro,
si no me equivoco.
Claro,
sí,
exactamente.
Tremendo. Y yo estaba también recordando a Rafael Alberti porque lo conocí cuando vino, yo creo que en el 90, 91, en el Cervantes.
Ajá.
Estaba lleno el Cervantes, sí, y recitó ahí, con esa cabellera canosa larga, ese pelo blanco que tenía, ya mayor. Alberti, que ya había estado en la Argentina exiliado,
sí, sí.
en la época de la Guerra Civil Española.
Exacto.
Claro. Por eso que dejó las tertulias. Claro, dejó una impronta, sí.
Y no solamente esos poetas, sino poetas argentinos, porque las canciones del litoral son de poetas argentinos, José Pedroni, poetas santafesinos, ¿no?, del litoral, Juan Elio Ortiz, que bueno, estaba, y César Mermet, un poeta santafesino. Ajá. Que nunca publicó en vida nada. Después de su muerte empezaron a publicar su obra, y evidentemente, bueno, ha sido una persona que con mi padre habrá tenido seguramente alguna relación.
Seguramente, sí.
Son autores maravillosos.
Sí. También, claro, por supuesto. Acá tenemos, por ejemplo, La Rosa, que está musicalizando Maraño a Pablo Neruda. Así que si podemos escuchar La Rosa, sería un lindo momento para recordar estos poetas que tenían auge especial. En la década del 60 se hablaba mucho de César Vallejo, de Alberti, de Neruda,
claro, sí.
De García Lorca siempre, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, escuchemos entonces a Andrea Maraño. Andrea Maraño, qué acompañamiento que tenés, porque Eduviges Picone realmente es un artista de fuste.
Sí, la verdad que sí, tuve un gran acompañamiento. Ella fue discípula de mi padre, porque él estudió armonía, bueno, en La Plata. Y así que, bueno, ella muy conocedora también de la obra de él, y fue por eso justamente que me contacté con ella, porque era la indicada para poder grabar este disco, ¿no?
Y claro, la gran artista. Vivo, la tenemos en nuestra función.
En nuestra función.
Por eso, lo menciono.
No solo está grabada, la tenemos ahí.
Está en presencia, sí. En vivo. Total, en vivo. Sí. Claro. Justamente mencionando esto de Maraño, de su actividad docente, la de Virtú Maraño, en La Plata, Eduardo Giglio, que es un hombre músico y hombre de teatro, porque justamente hizo una puesta en escena Electro-Artaud, se llamó, por la relación entre lo electrónico, porque él compone música, porque fue discípulo de Maraño en La Plata. Me ha contado eso, lo estuvo aquí hará unos 15 días.
Ay,
sí, sí, qué coincidencia,
claro,
¿no?
Sí, sí,
sí. Hubiera sido interesante además profundizar en eso. Tenía que haber invitado hoy para que cuente alguna anécdota, porque dijo que era muy bravo como profesor, muy exigente.
Era muy exigente.
Eso. Qué bueno. Y bueno, lo de Electro Artaud tiene que ver también porque tiene que ver con esas descargas eléctricas que le hacían a los enfermos.
Ah, claro.
¿Cómo se llamaba? Electroshock.
Electroshock.
Sí. Hizo un juego de palabras con eso. Y Artaud sufrió muchísimo eso, ¿no? Estuvo al final 30 años pasando por terapias. Claro. Pero
a Nijinsky también le decían los electroshocks.
Qué impresionante, sí, ¿no? Sí. Cosa que se ha dejado hoy completamente de lado. Bueno, en algunas cosas se ha progresado.
Un poquito, que sí.
Porque tenemos un mundo muy, muy, muy convulsionado. Yo
muy
recién
caótico.
Estaba mencionando el tema de la destrucción, la autodestrucción,
sí,
¿no?
Te
que
escuché.
Forma parte de algo que yo creo que le da vigencia a esa ópera que había comentado recién, uh-huh. Werther, que se está dando en el Colón. Le da vigencia porque no es un hecho el suicidio de Werther, ¿no? Es un suicidio relacionado con una situación amorosa,
claro.
Pero los problemas humanos están presentes siempre.
Sí.
Ahora, justo en este momento que critique a alguien eso, no lo voy a nombrar como algo pasado de moda. Sí, puede ser pasada de moda la relación que la madre ya la había comprometido a la hija a casarse con pero eso también existe hoy, a veces de manera indirecta o directa, y claro, no con las formas de hace dos o tres siglos, pero sí, yo creo que existen los problemas humanos, ¿no? Que están presentes todo el tiempo. Pero además vivimos una época especial, ¿no? Yo me estaba refiriendo a lo destructivo, a los mensajes destructivos, y bueno, esto que estábamos escuchando recién, lo que están haciendo ustedes, Tertulia Maraño, esto que es esta conjunción.
Totalmente.
Y yo estaba pensando todo esto en las trayectorias, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Andrea también tiene formación como actriz, no solo en el Instituto de Arte del Teatro Colón. Allí te recibiste.
Sí, allí hice el instituto. No lo terminé,
como
pero
cantante.
Lo hice. Como cantante, sí. Pero sí, hice el Instituto de Arte del Teatro Colón. Estuve en Europa también, estudié en Alemania, estudié en Francia. También fui mucho tiempo becaria de las becas Hirsch con Régine Crespin y Denis Duplex. Y bueno, y en Alemania con Julia Hamari. En Stuttgart. Y bueno, la verdad que sí, mamé toda la cultura europea. Y
claro.
Al venir aquí en Argentina, trato un poco como de buscar las raíces, ¿no? Por eso también todo este proyecto, más allá de que sea mi padre, pero bueno, buscar un poco reconstruir una historia, ¿no?
Sí, eso que me decías, que habías descubierto o en este momento, creo que de repente, porque a mí me ha pasado también, hay tanto que han transitado nuestros artistas encontrándose en diferentes disciplinas. El caso del cine. De repente hay películas argentinas. El cine argentino muchas veces fue intermitente porque hubo situaciones, crisis, problemas, y después volvió otra generación. Hablo de generaciones más bien artísticas, ¿no?
Sí.
Y pasó en la década del 60. Precisamente, en principio apareció una eclosión de varios directores jóvenes, pero inmediatamente se cortó. Pero quedaron las películas, están ahí. Y después nuevamente pasó eso en la década del 80. Aparecieron varios directores, aparecieron temáticas, situaciones. Y los músicos que hacían para la película, en el caso de Maraño, por ejemplo, La Cifra Impar.
Claro.
Me estabas recordando El Candidato.
El Candidato, porque está
Alfredo Alcom,
que hace poquito escribiste un libro.
Exactamente.
Sí,
yo hago todo un capítulo dedicado a eso.
Claro.
porque era un tema tratado especialmente en ese momento. Yo creo que ahí también debe ser una película del 59 sí. aproximadamente. Pero de pronto, observando un poco el panorama, me di cuenta que tiene varias películas en las que intervino como músico virtud. Por ejemplo, 70 veces 7, dirigida por Torre Nilsson,
claro, exactamente. Claro. Y después los cortometrajes son interesantísimos.
Bueno, creo que hay un cortometraje de un director que me gusta mucho a mí, David José Kohn,
claro.
el dedicado a Buenos Aires. Me parece que es de Kohn, claro.
Sí. Y luego Fernando Birri, que hizo la primera fundación de Buenos Aires, que es muy muy interesante ese corto, porque está todo filmado en un cuadro de Oski.
Qué bárbaro, ¿eh?
Entonces, en diferentes escenas del mismo cuadro.
Tenemos una manera de cruce, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, interesantísimo. Y después, bueno, Buenos Aires, Buenos Días Buenos Aires, creo que con dibujos de Calé,
sí, sí.
Que
sí,
también es maravilloso ese corto. Cosas hermosísimas que la verdad que habría que volver a verlas y a tener contacto con eso, ¿no? Porque es muy actual también.
Pero no es el rescate de algo que es nuestra tradición cultural, ¿no? Nosotros nacimos de un repollo, no. Estamos dentro de un proceso y tenemos antecedentes.
Y es una especie de patrimonio también.
Exactamente, muy bien, Yamil.
Hay que sostenerlo. Es
importante. Sí, exactamente.
Sí. Yamil Ostrovsky, que es coreógrafo, también ha hecho puestas en escena, ¿no? Es un hombre que está con actividad permanente. Yo estaba pensando en el caso de... aquí mencionamos Los Siete Locos. ¿Qué fue eso? Lo digo porque lo de Roberto Arlt hoy está al día.
Bueno, eso fue una de las primeras incursiones que hice. Y justo, por ejemplo, Los Siete Locos, estaba en el elenco Esteban Fioca, que es el actor que está en La Tertulia.
No me digas.
Sí, y éramos muy jovencitos. Esto se estrenó en el 97.
Ah, claro, claro.
Era la primera vez que yo dirigía textos, pues venía haciendo coreografías nada más. Y esa fue la primera apuesta que llamamos teatro físico, porque necesitaba como aclarar que íbamos en la columna que era de teatro, no de danza, en el diario. No existían las redes, todo eso, dependíamos del diario. Y bueno, y como era una apuesta muy física, con mucho trabajo corporal, bueno, empecé a usar el término teatro físico, que lo sigo usando hasta la actualidad.
Sí, sí, sí. Además, estuviste ligado a Oscar Araiz.
Estoy, gracias a Dios. Estoy muy feliz de estar. Estoy cumpliendo 30 años con el maestro.
Nada menos. Mira, yo estaba refiriéndome a esto, lo que significa tener ese patrimonio que mencionaste. Totalmente. Y ese contacto y rescatar, como decíamos antes, de ese rompecabezas, de lo que está ahí perdido o oscurecido, traerlo al presente, tenerlo en cuenta.
¿Sí?
Tiene que formar parte de nuestra propia educación, de los más jóvenes, en todos los ámbitos.
Sobre todo, mucho joven está bueno cuando abreva en los anteriores, ¿no?
Eso mismo.
Y aparte, esa vieja frase que para mí es completamente actual, que es la vanguardia está atrás.
Ah, sí, sí.
Y es eso. Yo tengo que ver qué hicieron los que estuvieron antes que yo para ver qué es lo que me habilitaron a hacer a mí.
Exactamente.
Y después, si quiero romperlo, lo rompo. Pero primero conocerlo.
Fundamental.
Y esto que estamos haciendo con la obra de Maraño es maravilloso porque es un espacio de recuperar no solo estas músicas, sino estos videos, estas películas, estos cortometrajes.
Claro.
Y todo un mundo que conlleva. Porque es como una cadena, ¿no? Por ahí entras a través de Virtud y después te vas a Torre Nilsson o te vas... Digo, es un camino que te vas dando la mano, digamos, o la sinapsis de las neuronas, ¿no?
Sí.
Y vamos llevando a la gente a conocer material que está ahí, pero por ahí no encontró, no tuvo la posibilidad o por ejemplo, La Tertulia puede ser una buena excusa para eso, ¿no?
Una buena ocasión.
Totalmente.
Yo creo que es una buena ocasión.
Sí,
podemos
sí.
escuchar, por ejemplo, algo de un artista argentino, Romualdo Brughetti, que también, por lo visto, ha escrito poesía, porque Virtú Maraño musicalizó La Mariposa, que a mí me gusta mucho.
Sí, es Romualdo Brughetti fue, mi padre fue académico de la Academia Nacional de Bellas Artes y era su compañero, ¿no? Romualdo Brughetti. Entonces se conocieron, fueron muy amigos y esta canción es un homenaje a él, ¿no?
Con razón, claro. Sí, sí. Bueno, cuántas coincidencias, qué lindo, ¿no? Pues sí, sí, podemos escuchar, Ricardo. Entonces, La Mariposa, esta obra para canto y piano, con Andrea Maraño en canto, Edu Viges Picone en el piano.
Cante, cante, la mañana expire la tarde, en mediodía de sol y en silencio. Sosegadamente escriba sus lucientes andas, álgebra de su destino, inscripto en la matemática.
Aquí nosotros en la escena virtual, volando un poco plácidamente con esa mariposa del poema de Romualdo Brughetti. Y el caso es que uno piensa en estas posibilidades creativas,
sí,
que son infinitas. Sí, esto es algo característico, ¿no?, humano, y que nos permite... no solo sobrellevar situaciones, salir del mundo inmediatamente cotidiano, en el sentido, por supuesto, de lo cotidiano, que puede ser, ¿cómo lo definirías? O sea,
a mí lo que me gusta pensar es en la poética.
Ajá.
Y ese espacio de la poética es donde podemos despegarnos de un montón de cosas, hacer catarsis, encontrar otro sentido, otro significado a las cosas. Entonces, todo este espectáculo tiene que ver con eso para mí. Tiene que ver con la poética en general. La poética que es la música, la poética que es el canto, la poética de las letras, la poética del movimiento, la poética de la estética. Tenemos a Débora Teplitsky, que es una maravillosa directora de arte, y con los pocos elementos que hay, porque somos muy despojados, se cuenta un montón. O por lo menos se da pie a que cada uno invente todas sus historias. Uh-huh. Entonces, la poética para mí es el reservorio del arte, sobre todo en esta época de tanto streaming y tanta cosa, que es todo tan naturalista, ¿no? Pasa lo que pasa y pasa en el escenario que tiene que pasar. Y digo, la poética, la cosa más metafórica, está como de lado. Y yo creo que es en las artes escénicas no tenemos que volver a ese lugar. Uh-huh. Es como un poco Grotowski hablando del teatro pobre, ¿no? Uh-huh. Pobre porque no puede competir con el cine, con la televisión. Pero es riquísimo porque tiene al actor en vivo, cosa que los otros no tienen. Acá es de algo parecido. Acá podés estar mirando un montón de streamings o lo que sea, pero lo que vas a vivir viniendo a ver Tertulia Maraño, nada te lo va a dar. Porque es un encuentro poético. Es otro espacio, es otra cosa. Y vas a tener estímulos de todas estas artes combinadas. Y a cada uno le va a resonar más uno que otro. Pero hay una mezcla que se va a dar. Y eso es lo que me gusta de este espectáculo.
Uh-huh. Bueno, me están entusiasmando. Me voy a tener que acercar el domingo.
Te esperamos, claro.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy recibiendo muchos mensajes. Sobre todo porque hay gente que escucha. Y después... intercambiamos opiniones y los mensajes hoy día son multifacéticos, de distintas vertientes tecnológicas. Bueno, así que quiero agradecer las comunicaciones a María Cristina Casem, Cecilia Maraño, Paula Echelbaum, Valeria Damercián, Pilar Segura, Facal Osvaldo, Amanda Guerreño, Omar Musakis, José Antonio Reyes, Eduardo Parisi, María Ángeles Fernández Rajoy, Paloma Martínez, Graciela Margarita Roque Díaz, Cristina Citro, Guillermo Alio, Cintia Sabat. Bien, Cintia Sabat, que siempre envía una información muy importante por la actividad en el Cine Gaumont. Por ejemplo, martes 26 de agosto, hoy a la hora 20, se lleva a cabo una función de homenaje a la película 100 años de perdón de José Glusman, con la exhibición de la copia original en 35 milímetros, función que se realizará en la Sala 1 del Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, y contará con la presencia del director y el elenco, y será presentada por los directores Cristian Bernard y Nicanor Loretti. El film cuenta con las actuaciones de Pompeyo Audiver, Margarita Alonso, Noemí Frenkel, Elena Tritek, David Schneck y el propio José Glusman. Cuenta una historia de seres pequeños donde no se puede distinguir claramente a los buenos de los malos, donde de alguna manera todos se roban entre todos. Se trata de una ácida metáfora sobre una clase media endeudada y desesperada. Ninguno contaba con lo que iba a hacer el otro, y sucede lo inesperado en un mundo tan absurdo que podría ser real. Aquí hay una invitación entonces para acercarse hoy a la hora 20, función de homenaje a la película 100 años de perdón de José Glusman en el Cine Gaumont. Bueno, estoy informando mensajes que me han enviado. Este me pareció que tenía la deuda de honor de decirlo. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Es una hora después que termina este programa. Falta una hora casi. Casi menos. Bueno, y en este caso, con estas visitas, uno siente entonces la corriente artística, creativa, de afecto. Esto que significa una fusión desde el punto de vista escénico, sí, musical, de danza también, pero también que forma parte de un clima que yo noto muy cordial por parte de ustedes. Yo les agradezco por esta visita.
No, al contrario.
Claro.
Gracias a vos por la invitación.
Por favor.
Muchísimas gracias.
Sí, porque esto nos permite a nosotros tener en cuenta estos factores que hacen a una permanencia, una renovación. Así que querías decirme algo ahora en la despedida, particularmente.
Te invitamos especialmente a que vengas el domingo, te esperamos, y bueno, y que disfrutes de Tertulia Maraño, que la hacemos el domingo 31 de agosto a las 18:30 horas en el Teatro Empir.
Yamil Ostrowski.
La verdad es, gracias por este encuentro tan feliz, y para nosotros es una fiesta hacer este espectáculo, y un poco lo que decís, es un equipo y es un trabajo que a todos nos tiene muy entusiasmados, y por eso queremos compartirlo con la gente. No solamente invitamos porque uno siempre invita a lo que hacen, en este caso realmente hay algo muy particular y es maravilloso compartirlo. Uh-huh. Así que los esperamos este domingo.
Muchas gracias, Yamil Ostrowski. Nosotros tenemos acá, no lo escuchamos, el poema de Pedrone.
No.
No. Entonces lo podemos escuchar ahora, en este minuto y medio, casi como despedida, de las tres canciones con Poetas del Litoral, de Virtú Maraño, Palabras Sueltas, de José Pedroni. Pedroni también es conocido, lo hemos conocido en la década del 60, y yo me acuerdo que le gustaba mucho a mi madre, tenía el libro de Pedroni. Sí, y a veces lo leía en una especie de tertulia a la tarde, lo leía por su cuenta, claro, mientras estábamos allí. Qué lindo es recordar eso.
Sí,
José Pedroni, bueno, sí. Un hombre muy cálido.
Santafesino.
Santafesino,
claro,
como Maraño.
Como Maraño, claro.
Y bueno, entonces escuchemos estas palabras sueltas aquí entre nosotros para juntarnos. Esto forma parte del disco.
Exactamente, sí. Forma parte del disco. Y de un ciclo de canciones que se llaman Canciones del Litoral.
Canciones del Litoral. Ajá. Y bueno, recién escuchábamos lo que compuso nuestro artista con versos de José Pedrón. Y rescatar, en este caso, a personalidades del litoral.
Totalmente.
¿Qué me ibas a decir, Yamil?
Que hay una cosa particular de esta función, que hay varias personas que ya vieron este espectáculo, es la primera vez que se va a hacer en un teatro, con puesta de luces, con toda otra manera de ser, porque venimos haciéndolo en salas de concierto. Entonces, es como una nueva versión, digamos. Ajá. Va a tener el agregado de la puesta de luces, del escenario, de las patas, de todo lo que un teatro tiene, que hasta ahora hemos hecho en espacios de concierto, que fueron divinos y maravillosos, pero es una nueva posibilidad. Y así que al que ya la vio, lo invito a que la vea de vuelta, porque va a haber una versión nueva, digámosle.
Bueno, por lo visto hicieron un recorrido, periplo con esta tertulia.
Sí, sí.
Sí. ¿En qué otro lugar estuvieron?
Estrenamos en el Palacio Libertad.
Me acuerdo, claro.
Y después estuvimos en un ciclo en el Conservatorio Piazzolla.
Ajá.
Así que, nada, venimos haciéndola y nada, estamos muy felices de cómo va evolucionando también y cómo va creciendo y enriqueciéndose. Y esta vez, bueno, ahora tenemos un teatro a disposición con una puesta de luces maravillosa, una acústica maravillosa en el Empire. Es genial.
Bueno, es un teatro que sí, se hacen espectáculos líricos, óperas.
Totalmente.
Sí, y teatro.
Y
también.
Teatro, sí.
Sí, porque también tienen obras de teatro, o sea, es un hermoso, claro, un hermoso teatro en el centro de la ciudad. Así que vale la pena también
pero
conocerlo.
Sí,
estamos
sí.
Felices de estar en esa programación de una sala que está dándole un espacio tan importante a la música clásica. Uh-huh. Está generando una programación y un público, ajá, para ese tipo de música, que no es habitual, las salas independientes y demás, como que bueno, le escapan un poco a esto, y es, al contrario, acá
se mantiene.
Hay un objetivo realmente de llevar este tipo de cosas, y nosotros felices de ser parte de esa programación.
Claro, claro. Yo estaba allí el factotum de la lección de anatomía.
Carlos Matos, claro.
Carlos Matos.
Y lleva, su hijo es el que está llevando en este momento.
Con razón.
César Matos.
Continúa entonces, sí, la obra eterna.
Un gran gestor realmente.
Yo la vi dos veces en distintas épocas y me acuerdo que la segunda vez que la vi fue en la década del 70.
Claro.
Es decir, antes del 80, sí, sí.
Sí, sí, los años nos decían, cumplió 52 años la obra.
Qué impresionante, con muchos, por supuesto, con elencos renovados.
Claro.
Sí. Se mantuvo, qué notable. Bueno, estamos nosotros con esta continuidad que espero se repita entonces, porque seguramente ustedes van a continuar con esa tertulia Maraño y con otros proyectos. Gracias por la visita, Andrea Maraño. Gracias, Emilio Ostrovsky.
Muchas gracias.
Aquí en la escena virtual, nosotros siempre estamos pensando que mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Quédese en FM 91.1. Radio Amadeus, porque se despide la escena virtual, pero el espectáculo continúa. Gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.